la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad. Entre sonidos y silencios, al aire, un espacio de charlas en torno a la música. Entre sonidos y silencios, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre sonidos y silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estoy muy contento de que me acompañen en otra emisión más de Entre Sonidos y Silencios. Yo soy su amigo Aldo Rodríguez, en vivo desde este hermoso teatro estudio Juan Eulogio Guerra Guiluz, en estas instalaciones de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, la radio cultural por excelencia en el noroeste pacífico mexicano. Medio siglo de transmisiones ininterrumpidas, fomentando la cultura, la ciencia, el conocimiento, como les repito, a lo largo de 50 años. En sus frecuencias 1150 kHz en AM, 96.1 FM en Los Mochis, 102.9 FM estéreo, por internet para todo el mundo en radioguas.org, y también en los portales de Facebook de Radio UAS y Cultura UAS. Doy la bienvenida a nuestro y agradecimiento a nuestro equipo técnico, formado por Ángelos Pérez Morales, Javier Aguilar, Ernesto Bernal. En cabina, nuestro compañero Said Leiva, que va entrando a turno. Y bueno, sin el apoyo técnico de ellos, esto no fuera posible. El día de hoy traigo un tema, una disertación con un tema realmente muy interesante. Un tema en donde vamos a remontarnos con la imaginación y con nuestros conocimientos de historia a la Nueva España. Sí, esa Nueva España, pero no con la recién llegada de Hernán Cortés, con la caída de Tenochtitlán. No, 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 un poquito más para acá. Vamos a estar hablando del siglo 17 finales hasta la mitad del siglo XVIII. Y déjenme hacer un poco de historia. Fíjense que en 1986 tengo un amigo que hace mucho que no veo, pero espero que se encuentre bien. Un gran melómano, conocedor de la música, del jazz y un gran coleccionista. El arquitecto Francisco Solano Gándara. Vive aquí, en la Chapultepec, muy cerca de nuestras instalaciones. Y yo lo conocí por mis programas de radio. Él era Radio Escucha y bueno, así nos hicimos amigos. Y recuerdo que él me prestó un disco de una agrupación coral estadounidense llamada Chanticleer. Y decía El Barroco Mexicano. Digo, el compact disc tenía muy poco tiempo en el mercado, queríamos devorarnos cuanto compact disc apareciera en el mercado. Les estoy hablando de 1986-87. El compact disc apareció en el mundo en 1982, gracias a Sony y Philips. Así que para el 87 todo era disco compacto, absolutamente todo. Y coleccionábamos, comprábamos, encargábamos, y salíamos al extranjero o íbamos a México DF, nos íbamos a Gandhi, en fin, a cuanta discoteca de venta de discos hubiera y comprar, adquirir, en fin. El arquitecto Solano me prestó ese disco de Chanticleer y voy viendo los compositores que en ese entonces yo no conocía. Uno se llamaba Ignacio de Jerusalén. Muy bien, qué bonito nombre, dije yo. Y el otro, Manuel de Sumaya. Sumaya con S. Yo lo había visto escrito con Z, este apellido de origen libanés. Manuel de Sumaya. Me llamó la atención la fecha de nacimiento, 1678, y la fecha de muerte, 1755. Yo dije, bueno, fue contemporáneo de Johann Sebastian Bach, un poco mayor unos cuantos años, pero vivieron en el mismo periodo de tiempo. Al igual que Handel, al igual que Vivaldi, al igual que Scarlatti y otros tantos compositores europeos, de los cuales pues uno creció con ellos, pero de repente toparse con un compositor de aquel México, del México novohispano, fue para mí revelador. Y cuando escucho la música de Manuel de Sumaya, amigos, me es difícil expresar la emoción, describirles la emoción que sentí cuando escuché esas obras compuestas en Oaxaca, en la Ciudad de México. Investigué a este señor que había sido maestro de capilla de la Catedral Metropolitana de la ahora Ciudad de México, y esas obras que fueron compuestas aquí, en este continente, y obras de una calidad que rivalizaban, escúchelo bien, con el mismo Bach, con el mismo Vivaldi, Handel, Telemann, Scarlatti. Nada que pedirles a los compositores europeos. Así que el día de hoy traigo esta disertación que ofrecí por vez primera, en inglés, por cierto, hace un par de años, para los alumnos de la Escuela de Música, en una materia del maestro Erwin Rodríguez. Y fue mi primera disertación que ofrecí. Más tarde se convirtió en tema del doctorado, así que Manuel de Sumaya, créanme que lo he conocido muy bien a lo largo de estos años. Desde aquel 1986-87, cuando conocí la música de él, hasta de repente, a estas alturas, tener sus partituras en mis manos, conocer cómo vivía, cómo trabajaba. De eso vengo a platicarles el día de hoy, de Manuel de Sumaya, el compositor del barroco en la Nueva España. Quiero saludar a la gente que está en el chat de Facebook. Gracias a la gran cantidad de alumnos que se conectan semana a semana para ver estas sesiones de arte y cultura que ofrece Radio Universidad y la Dirección de Cultura. Entre los dos, la Dirección de Cultura y Radio Universidad, en coordinación en esta cartelera cultural. Así que tenemos no nada más estas emisiones para toda la gente, el público en general, sino también la aprovechan los estudiantes de las facultades. Javier Jacobo, de Diseño Arte Multimedia. Javier, para tus compañeros y para ti les va a servir esta charla el día de hoy. Ingeniería Culiacán, Ingeniería de Procesos Industriales, hermosa carrera. Christopher García, Ricardo Rocha, de Psicología, José Alfredo Yanajara, Humberto Cota, y la lista sigue. El doctor Omar Medina, director de Cultura de nuestra universidad, nos está viendo. Un abrazo, querido Omar. Gracias por estar en contacto. Buenas noches. Y en fin, la lista es larga de la gente que en este momento está en sintonía. Vamos a remontarnos al periodo novohispano. Ustedes saben que, bueno, los españoles llegaron a este mundo en busca de riqueza, de oro, de nuevas tierras. En primer lugar, cuando llega Colón al nuevo continente, para Isabel de Castilla, pero más tarde, ya con Carlos V, llega Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, en búsqueda de tierras, de oro, de riquezas, comienza este proceso de mezcla con los nativos que en ese entonces se encontraban. De repente los peninsulares tienen hijos a los cuales llaman criollos. Los peninsulares y criollos se mezclan con los locales y nacen los mestizos. De ahí que los mexicanos seamos la raza de bronce por nuestro color. Pero ya nuestros antepasados tenían un color de bronce debido a la naturaleza, al sol, a la latitud. Recordemos que México se encuentra en una latitud en donde hay selva y desierto. Si nosotros vemos la latitud, estamos entre el Sahara y África ecuatorial, un poquito arribita. Entonces tenemos climas similares. Poco tiempo después, obviamente, la Iglesia Católica toma manos de la educación y obviamente giraba en torno a ella. Hubo muchas cosas buenas, hubo muchas cosas malas, pero sin duda alguna vamos a centrarnos ahora en la enseñanza musical, en un lugar que era el centro del conocimiento en México, que era la Catedral Metropolitana, la Catedral de la ahora Ciudad de México. Con la llegada de América en 1492, la Corona de Castilla inició un proceso de colonización que incluyó, como ya sabemos, la fundación de ciudades y el establecimiento de diversas instituciones religiosas, civiles, para controlar, obviamente, estos territorios descubiertos. Obviamente, entre las primeras destacaron por su importancia cultural y educativas las catedrales. La catedral era un símbolo muy importante, religioso y de poder. Y en torno a ellas se construían y organizaban, según el modelo castellano, es decir, de Isabel de Castilla. Y la Catedral de México, como el resto de las catedrales en toda Hispanoamérica, importó la estructura básica y la forma de trabajar la organización de las catedrales de España. Obvio. En el ámbito musical, vamos a hablar de la música, el seguimiento del modelo español obviamente comenzó con la creación de el coro. El coro de la iglesia es importante hasta la fecha. No hay iglesia que no se preocupe por tener su coro, sus ensayos, que musicalice la Eucaristía. Y esto se da desde siempre, pero obviamente la creación del coro de capellanes, en aquel entonces era encargado de cantar el canto llano, vamos a llamarle así, y de repente el trabajo en las catedrales comenzó a mezclar no nada más cantantes, sino también instrumentistas. Y estas agrupaciones, como hasta la fecha, tenían que ser dirigidas por alguien. Y ese era el papel del maestro de capilla. El maestro de capilla se encargaba de dirigir al coro. Un coro formado por niños y por hombres adultos. Recordemos que las mujeres no podían cantar en la iglesia. Por lo tanto, las sopranos, o la mejor dicho, la voz soprano, es decir, la voz más aguda, la voz alto, que es la voz grave, de aguda, tenores y bajos, sopranos y altos eran niños, y tenores y bajos eran hombres, muchachos, hombres maduros. Y los músicos, todos ellos se formaban bajo la batuta, la tutela del maestro de capilla. Aquí es donde entra Manuel de Sumaya. Manuel de Sumaya, como les decía, se escribe con S, aunque yo originalmente conocí el apellido con Z, y lo he encontrado de las dos formas. Él nació en 1680, un 14 de enero, y fue un gran compositor. Él nació en la Ciudad de México, compositor, organista, director de coro, y créanme que es considerado como el representante más prolijo del barroco musical. Este es un tema muy interesante porque cuando hablamos de barroco, obviamente nos remontamos a la Europa, el barroco de 1600 a 1750, pero ¿cómo es que hay barroco en México? Claro, hubo barroco en México. Se habla más de la arquitectura barroca, como la catedral barroca en Zacatecas o en San Luis Potosí, pero también hubo barroco en todas las demás áreas de conocimiento y de arte, mejor dicho, como la pintura y la música. Obviamente con la música hay ciertas discrepancias, pero sí podemos hablar de un barroco mexicano, definitivamente. Y Sumaya es el representante absoluto de este barroco musical mexicano, y se ha convertido en los últimos años en el más famoso de entre los compositores mexicanos del periodo de la Nueva España. No hay más que un pequeño grabado, que es el que están viendo en pantalla, que se cree que fue Manuel de Sumaya. En verdad, hay varias representaciones de él. De hecho, me encontré un cuadro de Haydn que dicen que es Sumaya, pero no, es Haydn. Pero hay mucha gente y sitios, incluso hay un libro donde está publicado y es Haydn, pero fue un error no se conoce exactamente cómo fue. Recordemos que no había fotografías, había pinturas, en fin, esta es la única representación que tenemos de cómo pudo haber sido Sumaya. Manuel de Sumaya fue maestro de capilla en la Catedral de México desde 1715. Sustituyó a otro gran maestro de capilla y compositor llamado Antonio de Salazar. Años más tarde, Sumaya migra a la Catedral de Oaxaca, donde toma también el magisterio de la capilla musical hasta su muerte en 1755. Una vez estando con el gran musicólogo Aurelio Tello, peruano por nacimiento, mexicano por adopción, me dijo: ¿sabes qué? Manuel de Sumaya es el compositor novohispano más notable del siglo XVIII. Estuvo trabajando y siendo activo tanto en Antequera, Oaxaca, después de haber sido maestro de capilla en la Catedral de México por casi un cuarto de siglo. Y efectivamente, la verdad, la música, la vida de Sumaya fue una carrera íntegramente catedralicia. Él no se salió de los cánones establecidos, él no aportó obras de carácter profano, es decir, no religiosas, vamos a llamarle así, secular, mejor dicho, en lugar de profano. Él siempre estuvo viviendo y trabajando y dando su vida para la música en las paredes de la catedral. Ahora, déjenme decirles que todo se remonta a 1694, cuando Sumaya, ya siendo un joven, vieron que su naturaleza, sus aptitudes para la música eran muy sobresalientes. Sumaya tuvo educación desde niño. Nació en México, pero no fue mestizo ni fue nativo. Fue criollo. Incluso hay dos actas de nacimiento en donde una es como mexicano nativo y otra es como criollo. Yo sostengo, y varios colegas más, de que verdaderamente, más que criollo, fue mestizo, fue nativo aquí. No sabemos su color de piel, pero se le hizo el acta de nacimiento como criollo para poder optar en el trabajo de maestro de capilla. Así que hay dos registros de natalicios muy interesantes de este compositor que estamos viendo el día de hoy, Manuel de Sumaya. Sumaya estudió desde niño con Antonio de Salazar. Llegando la senectud de Salazar, Sumaya fue el encargado, el idóneo para sustituirlo, y fue contratado como maestro de capilla para la Catedral Metropolitana, con un salario de 30 pesos. Más tarde se lo subió de 50 a 60 pesos. Estamos hablando anuales. Eran 60 pesos anuales. Digo, el dinero valía, eran otros tiempos, sinceramente. Pero el trabajo de Sumaya fue muy interesante porque déjenme decirles que, al igual que Johann Sebastian Bach, que fue maestro de capilla, ellos no nada más tenían la labor de hacer música, sino de enseñarla al coro y a los músicos, cómo tocar los instrumentos, cómo afinarlos. Incluso algunos no sabían leer música, les enseñaban cómo leer las partituras. Por otra parte, él llevaba un libro contable y llevaba y checaba que todos llegaran a su trabajo. Llevaba el libro de los números. Él mismo les pagaba con los presupuesto destinado para los músicos del magisterio de capilla. Y aparte, muchas veces los arzobispos o cardenales le encargaban enseñar música a otras iglesias cercanas. Por lo tanto, el trabajo se triplicaba o cuadriplicaba. Eso le pasó a Sumaya y también le pasó a Johann Sebastian Bach, por ejemplo. Así que el magisterio de capilla no era una tarea nada fácil. Recordemos que la palabra magisterio, la palabra maestro, viene del latín magister. Por lo tanto, magisterio, bueno, es el trabajo de un maestro de capilla, el magisterio de capilla, el trabajo que hace una persona que se encarga, en este caso, de la creación, interpretación y enseñanza y administración de la música en una catedral. ¿Qué les parece? Vámonos al chat, porque veo que está muy movido. Gracias, Ilse Josefina. Pavel Mesa, un abrazo, Pavel. Muy buen tema, Sumaya, una de las cumbres de la música sacra del barroco de México. Saludos, Aldo. Igualmente, Pavel, un abrazo fuerte. Doctor, guitarrista, concertista, Pavel Mesa, que por cierto, lo tuvimos ya aquí en Entre Sonidos y Silencios. Aldo Rodríguez, gracias. Alejandro Rodríguez, gracias. Toda la familia me está viendo, qué gusto. ¿Más les vale? No es cierto. Señor rector, muchas gracias, señor rector Jesús Madueña Molina, por estar en sintonía y estarnos viendo en esta emisión de Entre Sonidos y Silencios. Así que, como les comentaba, el trabajo de un maestro de capilla no era sencillo. Era una labor titánica. Y aparte del trabajo administrativo, que cansa mucho, es un trabajo extenuante, y yo creo que si se es artista, licenciado, doctor, y de repente se entra a un servicio con administración, en fin, realmente es complejo llevar las dos vidas. Y en este caso, Sumaya tenía que componer y aparte tenía que rendir cuentas a la catedral y tenía que llenar los libros y, en fin, analizar todo desde el punto de vista administrativo, y es realmente muy cansado. Johann Sebastian Bach, hubo un tiempo en que se quejó de ello. Y no era para menos. Con Bach, pues a Bach le echaron mano, ya que era un genio también, igual que Sumaya, pero Bach era tan riguroso que llegó a tener a su cargo 16 iglesias en Leipzig, por ejemplo. Y no nada más por un año, sino por 20 años, 20 y tantos años. Entonces nos encontramos que Bach componía de lunes a miércoles, igual que Sumaya. Sumaya también componía de lunes a miércoles o jueves. Pero él no tenía copistas. Los tuvo, pero con el paso de los años. Y el jueves empezaban a sacar las copias de las partes de la música que componía Sumaya. El viernes se empezaban a entregar las partituras, las partes de los instrumentos. El sábado había un ensayo. El domingo a las 8 de la mañana se tocaba la música en la misa de 8 de la mañana. Y el lunes iniciaba la siguiente obra. Así trabajó Sumaya, así trabajó Johann Sebastian Bach. Y nos damos cuenta que aparte de la enseñanza, el trabajo administrativo, el proceso creativo era llevado al máximo. Lo que me gusta de Sumaya es que su obra está plasmada de la modernidad musical de la época. Sumaya utilizó un nuevo lenguaje tonal muy distinto al de Antonio de Salazar, al de Hernán, al de los compositores anteriores que tenían ya influencia del Renacimiento, isabelino, en fin. Sumaya le da vuelta a la tuerca con un nuevo lenguaje musical que vamos a ver en la segunda parte ya más conciso. Es importante que conozcan al hombre, al ser humano. Ahora, Sumaya no fue religioso. Él era secular, pero dio toda su vida a la maestría de capilla en dos catedrales, en la Ciudad de México y en la de Oaxaca. Lo interesante de Sumaya es que, a diferencia de sus compositores, de los compositores anteriores y maestros, él incorpora arias y recitativos a la usanza italiana. Por otra parte, Sumaya incorpora violines, violas, violonchelos, incorpora también alientos, como los clarines u oboes. No eran clarinetes todavía, se llamaban clarines. También utilizó una forma musical española que es el villancico. Pero no el villancico navideño como nosotros lo conocemos, sino el villancico del barroco español. Vamos a escuchar uno más adelante. Pero nos damos cuenta de lo notable que fue Sumaya en su... fue un compositor de vanguardia. Y lo más interesante es que fue apreciado en su época. Muchas veces cuando los compositores, por ejemplo Mozart, Mozart fue un compositor contemporáneo en su época. Y mucha música de Mozart era moderna a los oídos de la gente de aquella Viena, de aquel Salzburgo de finales del siglo XVIII. Y don Leopoldo, el papá, le decía, ¿sabes qué, hijo? No compongas tan moderno. Recuerda que por cada 10, uno es docto, los demás no. Compón para que te entiendan. Cosa que Mozart hizo caso omiso, afortunadamente. Don Leopoldo pertenecía a las generaciones anteriores y él quería el bienestar para su hijo. Pero bueno, ese es otro tema, es un tema de tesis, la relación entre don Leopoldo y Wolfgang Amadeus Mozart. Amigos, ¿qué les parece? Ya son las 8:30, qué rápido se ha pasado. Gracias, Jesús Armijo, muy interesante, todo me gusta mucho, se explica. Qué bueno, me da gusto que me están entendiendo todos. Muy bien, Said, vamos a la pausa y regresamos con más de este maravilloso tema, nuestro compositor del barroco de la Nueva España, Manuel de Sumaya.
Entre sonidos y silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos, con Aldo Rodríguez. En unos momentos más, regresamos.
Voz, palabra, sonido, música. Viajando a través de las frecuencias XEUAS 1150 kHz en amplitud modulada. XHUAS 96.1 FM. XHMSA 102.9 FM en la Ciudad de los Mochis. Por internet, www.radioguas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2025.
La Universidad Autónoma de Sinaloa se complace en felicitar ampliamente a sus deportistas y entrenadores, quienes se hicieron acreedores al Premio Estatal del Deporte 2021, que otorga el Gobierno del Estado a lo más destacado en las siguientes categorías. Deportista convencional, Luz Daniela Gagiola González, Jorge Adán Cárdenas y Josué Gastón Gagiola. Entrenadores, Aureliano Jorge Huye Molinet y Radamés Hernández. Deportista paralímpico, Rosa María Guerrero. Entrenador paralímpico, Juan Antonio Castellanos. Quienes con su desempeño, entrega y resultados han sobresalido en competencias nacionales e internacionales y de esta forma han puesto en alto el nombre de nuestra institución, por lo que representan un orgullo para toda la comunidad universitaria. Con visión de futuro 2025.
El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
¡Lotería!
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
Regresamos con Aldo Rodríguez a Entre Sonidos y Silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos.
Muy bien, amigos, regresamos a Entre Sonidos y Silencios. Muchas gracias a Said Leiva en el cuarto de máquinas. Y gracias a la gente que está en el chat. María Teresa Maitorena, gracias. Alondra Romero, gracias Alondra. Evelyn de los Ríos, Mildred Ulloa Jacobo. En fin, la lista es larga. Carla Zavala, excelente tema. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ti, Carla, por estar del otro lado del micrófono o de la pantalla, del celular, del iPad, no sé, en donde nos estés viendo. El día de hoy estamos hablando de uno de los grandes compositores novohispanos, Manuel de Sumaya, 1678-1755, contemporáneo de los principales barrocos europeos como Bach, Händel, Vivaldi, Scarlatti, Telemann. Ellos trabajando en Europa y Sumaya haciendo música en la Catedral de la Ciudad de México y más tarde en la Catedral de Oaxaca. Algo más de lo maravilloso de la música compuesta por este gran maestro de capilla, no nada más fueron sus invenciones sonoras, mejor dicho, aportaciones sonoras. Hay un viaje que Sumaya hizo a principios del siglo XVIII. Hay un papel que nada más lo bosqueja, pero no hay registros ni en Europa, ni de viaje, ni permiso firmado alguno para que Sumaya pudiera ir a Europa. Ese viaje a Europa fue decisivo y obviamente se hizo porque Sumaya absorbió absolutamente el estilo italiano. Sus obras rivalizan con las de Johann Sebastian Bach, pero no es un lenguaje de barroco alemán, es un lenguaje de barroco italiano. Ni siquiera el español, es italiano completamente. La inclusión de recitativos, es decir, de textos que se medio cantan y hablan, la introducción de arias, es decir, partes cantadas solo por un solo cantante, no habían sido utilizadas jamás en este continente hasta que Sumaya lo hizo. También Sumaya utilizó una forma como el concierto grosso europeo, pero adaptada a lo que él tenía aquí. Fue muy inteligente. Ok, en Europa están usando esto, pero yo no tengo ni los instrumentos ni los músicos que tienen Europa. Yo tengo clarines, tengo cornetas, tengo unos trombones antiguos, se me escapa el nombre, cómo se llamaban, tengo violas, tengo seises, en fin, con eso voy a trabajar. Y la verdad, hizo maravillas con lo que tenía. Y debieron haber sido muy buenos músicos. Cuando uno escucha la música de Sumaya, dice, increíble que esto haya sonado en la Catedral de México hace 300 años. Y efectivamente, Sumaya tenía muy buenos músicos, incluyendo el coro de niños. Los niños son niños siempre, así como nuestros niños de ahora, así fuimos nosotros, fuimos nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, hasta en fin, los niños que tuvo Sumaya, traviesos, juguetones, pícaros, en fin. Pero Sumaya era un gran maestro y formó un gran coro. Las crónicas de la época dicen que realmente era un coro de ángeles. y debieron haber leído muy bien música para cantar un villancico como Solfa de Pedro, por ejemplo. Van a escuchar un fragmentito más adelante, donde dice uno, bueno, si esto batallan los coros modernos con muchachos y jóvenes adultos, estos niños lo cantaron. Pero bueno, este viaje a Italia fue muy importante porque Sumaya también escribió dramas. En 1708 escribió El Rodrigo, que se representó en el Palacio Real de México, ahora Palacio Nacional, pero era el Palacio del Virrey. Y este drama musical fue para celebrar el nacimiento del príncipe Luis Fernando. Posteriormente, en 1711, Sumaya escribe una ópera llamada La Partenope, que también se representó en el Palacio Nacional, bueno, hoy Palacio Nacional, antes era el Palacio del Virrey. Y esta ópera fue dedicada a Felipe V. Desafortunadamente, esta ópera no sobrevivió al tiempo. Se perdió absolutamente todo. Nada más se tiene un pequeño... Esto que están viendo en pantalla ahorita, no sé, Ángelo, si lo puedes poner por favor en pantalla, que dice La Partenope, fiesta que se hizo en el Real Palacio de México el día de San Felipe por los años del rey nuestro señor don Felipe V, que Dios guarde, con el privilegio del superior gobierno en México por los herederos de la viuda de Miguel de Rivera, que fue quien financió La Partenope. Así que bueno, nos damos cuenta que Miguel de Sumaya no nada más tuvo innovaciones en su música, sino también a nivel de arte escénica, al componer dos dramas musicales, los cuales ya no se tienen registros de ellos ni cómo sonaban, pero debieron haber sonado italianos. El Rodrigo, de 1708, y La Partenope. Así que nos encontramos con un compositor fuera de época, un compositor realmente maravilloso, que fue nuestro invitado el día de hoy, que es nuestro invitado el día de hoy, Manuel de Sumaya. Y fíjense que en las investigaciones que he realizado sobre Sumaya, Sumaya quedó en el olvido después de su muerte y su música se siguió interpretando como casi 20 años después de su muerte. Un poco antes de finalizar el siglo XVIII, la música de Sumaya desapareció. Digo, hubo problemas políticos aquí en nuestro país, él murió en 1755, para finales del 18, principios del 19, el movimiento de independencia, en fin, se vino una hecatombe en el siglo XIX de vivencias en nuestro país y su música desapareció completamente de cualquier parte. Toda su música quedó en los archivos de la Catedral Metropolitana y en Oaxaca, y algunas están en Durango. Originales de Sumaya. Y no fue sino hasta hace 80 años que redescubren las primeras partituras de Sumaya en la catedral. Todo esto fue gracias a Carlos Chávez. Carlos Chávez, el gran compositor mexicano, quien vivió entre 1899 a 1978, no nada más era compositor, sino fue un gestor cultural. Gracias a él se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional. El conservatorio ya existía, pero él crea una revolución como compositores e intérpretes en el conservatorio. Era un excelso director de orquesta y era un investigador nato. Y Carlos Chávez, como funcionario del Instituto Nacional de Bellas Artes, financia un proyecto de investigación e impresión de música novohispana. Tengo el gusto de tener esos libros originales en mi poder, están en mi biblioteca, maravillosamente impresos. Huelen delicioso todavía, a pesar de tener 80 años estos libros. Y ahí están las primeras impresiones de la música de Sumaya. Y la gente lo empieza a conocer. Empiezan a interpretar algo en México, en el México de mediados del siglo pasado, pero no fue dado a conocer el mundo, sino por la agrupación norteamericana Chanticleer. Ya había habido grabaciones en la década del 70 y 80 de Manuel de Sumaya, discos de acetato, yo tengo esos discos, pero eran discos que se hacían en México y se quedaban en México. Y bueno, al menos se hizo algo en nuestro país por conocer la música de Sumaya. Pero no fue sino hasta el 85-87 que Chanticleer, para el sello Teldec, lo da a conocer el mundo y el mundo queda maravillado ante el lenguaje musical. Su música fue muy apreciada. El archivo en Oaxaca se conservan 42 obras. Han sobrevivido 3 misas, 26 villancicos, 13 piezas de polifonía sagrada. Obviamente, Sumaya escribió mucho más, pero recordemos que la forma de guardar libros, del trato que se les daba, eran pergaminos, era papel, no había los cuidados como los que hay ahora. Si habiendo cuidados, los libros se pudren, se llenan de animales, imagínense hace 300 años. Los manuscritos que quedan de Sumaya son muy bellos. Miren, les traigo esta foto original y tenía una hermosa caligrafía. Para la gente que nos está escuchando en radio solamente, en video estamos proyectando una de las partituras de Manuel de Sumaya. Es importante conocer cómo escribía un compositor porque de ello habla de su cerebro, de su forma de pensar. Y aquí vemos a un compositor muy medido, trazaba sus líneas de compás perfectamente simétricas, fácil de lectura, no había notas apeñuscadas, pensaba en los músicos para que lo pudieran leer correctamente, marcaba muy bien los valores de las notas, la negra, negra, la blanca, blanca, la redonda, redonda. Y estamos hablando que Sumaya ya utilizó la notación de nosotros. Sí, hay algunas variantes, pero son mínimas. Esto lo podemos, se puede leer en siglo XXI sin ningún problema. Y tenía una muy, muy bella caligrafía. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar ahora algo de Sumaya y ver una obra de Sumaya? Quiero que escuchen Si ya aquella nave, escrita en 1717. Vámonos a video, Angelo, por favor.
Thank you.
Muy bien, pues esto es un fragmento de esta pequeña obra, Si ya aquella nave, en donde la voz humana es tratada no como 30 años atrás, sino es tratada como si, como en Europa se hacía. Es una aria en toda la extensión de la palabra. Y nadie había escrito arias en ese entonces. El primero fue el maestro Manuel de Sumaya. Una de las columnas vertebrales de Sumaya fueron sus villancicos y cantadas. ¿Qué son las cantadas? No sé si han escuchado ustedes la palabra cantata. Bueno, en latín significa cantada. Es una obra para ser cantada. Y Sumaya lo tradujo. Las cantadas eran obras con fundamento religioso y los villancicos eran eso, era el villancico. El villancico, obviamente, de origen español, pero aquí lo interesante de Sumaya es que había una figura preponderante en los 26 villancicos de Sumaya que sobreviven, que es San Pedro. Para Sumaya, San Pedro fue su figura central y todo gira en torno a San Pedro. Recordemos que San Pedro, bueno, sobre él se edifica lo que es la Iglesia Católica y de ahí la importancia. Traigo, amigos, un hermoso villancico llamado Celebren, Publiquen, que data de 1717-1720. Este ya pertenece, fue escrito en Oaxaca. Es un villancico a siete voces, divididos en dos coros, violines y bajo continuo. Déjenme, para que podamos escuchar la música y la gente que esté en video va a ver la partitura de Sumaya. No importa que no sepan leer música, eso es lo de menos. Lo importante es que escuchen un fragmentito. Por motivos de derechos de autor, voy a estar hablando ciertos segundos para que nuestra transmisión no sea sancionada. Así que apelo a su comprensión. Se llama Celebren, Publiquen. Error. Muy bien. Escuchen el lenguaje. El lenguaje es netamente italiano. No le pide nada a los compositores europeos. Y en toda la obra de Sumaya no hay latín. Por primera vez no hay latín. Está escrito en español, en un español entendible para el pueblo, para cualquier nivel de gente. Esto es algo que nadie había hecho hasta que llegó Manuel de Sumaya. Recordemos que el latín, pues es la lengua de la religión católica, era la religión de la misa, pero aquí Sumaya hace a un lado el latín y lo pone en español entendible. Y hasta la fecha el español que usó Sumaya se entiende perfectamente bien en este pleno siglo XXI. Muy bien, ¿qué les parece si escuchamos otro fragmento de nuestro querido compositor Manuel de Sumaya? Para la gente que está en video, no sé, Ángelo, si puedes poner tantito un fragmento. Muy bien, de Don Manuel de Sumaya. ¿Cómo hubiera gustado conocerlo realmente? 1678-1755. Lo que vamos a escuchar y ver ahora se llama Angélicas Milicias. Es otro villancico a ocho voces, en donde el coro se divide en dos: oboe, dos violines, viola, violonchelo y bajo continuo. Esta obra también la compuso en la Catedral de Oaxaca. Angélicas Milicias, De hecho, nos recuerda mucho el estilo de Antonio Vivaldi. Es un estilo italiano. Ahora, algo interesante es los valores rítmicos. Todas son corcheas. Cada corchea tiene una sílaba. Entonces, visualmente, técnicamente, en función de la respiración, es muy orgánico. Se escucha monumental la obra, se escucha preciosa, pero rítmicamente es muy precisa, muy concisa y al rendimiento del músico es óptimo. Es realmente increíble lo que hizo este maravilloso hombre del periodo novohispano. Fíjense que mi obra favorita de Sumaya es el villancico Sol Fa de Pedro. Batallé décadas para conseguir la partitura. La conseguí en Estados Unidos, en una biblioteca en Texas. La guardé tan bien que se me olvidó dónde. Y es una partitura que se guarda muy celosamente, no entiendo por qué. Es la partitura más famosa de Manuel de Sumaya, Sol Fa de Pedro. Es un hermoso villancico tipo motete, en donde Pedro aparece, San Pedro, como figura principal, y fue la obra con la que Sumaya ganó el magisterio de capilla. Lo ganó por oposición. Había otro candidato y Sumaya. Cierto grupo religioso quería al anterior y otro quería a Sumaya. Y a los dos le encargaron una obra para coro. El otro compositor llegó con una obra perfecto, la presentó bien. Pero cuando escucharon Sol Fa de Pedro, todos dijeron, hasta los que estaban en contra, ni hablar, es Sumaya. La obra es maravillosa, es un villancico increíble y cada vez que se dice la palabra sol, es la nota sol. Si dice fa, es la nota fa, mi, la, son las notas correctas, si. Es decir, el texto está en función de la música y viceversa. Es maravillosa realmente el cerebro de Sumaya al haber compuesto esta increíble obra. Escuchen un fragmentito de Sol Fa de Pedro. Escuchen el tratamiento de las voces, es increíble. Esto sonaba en la Nueva España de inicios del siglo XVIII. Escuchen qué belleza. Está en español llano. Es entendible, es cierto, a veces la música se traga las palabras y lo que escuchamos es el tutti sonoro. Pero, ¿qué música realmente? Déjenme decirles que hace varios años quise montar esta obra con un coro, cuyo nombre voy a omitir, y no pudieron. La sonoridad de Sumaya es como un engranaje, como una serie de máquinas de engranes, y bueno, les costó mucho trabajo. Salió la obra, pero no como para presentarla en público. Así que bueno, pero escuchar a Sumaya en vivo, al menos en ensayo, es emocionante realmente. Muy bien, amigos, pues el día de hoy, con esta maravillosa figura de nuestro México novohispano, el maestro Manuel de Sumaya, 1678-1755. Estamos ya en la recta final, nada más déjenme saludar a la gente que estuvo en línea. Jacqueline Mesalara, de contabilidad, de fotografía y producción de video. José Calleros, qué tema tan interesante. Gracias, José. Nancy Mesa, Nancy, gracias al Dini. Interesante misión. Gracias, Nancy. Abrazos. Carla Zavala, ya la había comentado. Muy bien. Pues bueno, estamos llegando al término de otra emisión más de Entre Sonidos y Silencios. La próxima semana ofreceré otra disertación porque es el aniversario de Mozart. Mozart va a ser la figura de las siguientes dos semanas en Hablemos de Música. Cumple 230 años de fallecido, pero su música sigue con nosotros y seguirá. Así que la semana que entra vamos a hablar sobre Mozart, a escucharlo, a conocer de su vida desde niño, quién era el hombre que estaba atrás del compositor. Conocemos al compositor y sus glorias, pero era un hombre, un ser humano, un hijo, un padre, igual que usted o yo, o los que estamos aquí presentes. Así que el día de hoy, la semana que entra es Semana Mozart, las siguientes dos semanas en Hablemos de Música, Mozart 230, y así se va a llamar nuestra emisión de la semana que entra de Entre Sonidos y Silencios. Vamos a hablar sobre la figura emblemática, esta maravilla de genio, Wolfgang Amadeus Mozart. Y el día de hoy escucharon a otro genio, lo conocieron, a Manuel de Sumaya, compositor, maestro de capilla de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México y en la Catedral de Oaxaca, donde se encuentran sus restos precisamente. Gracias al equipo técnico, Javier, Ángelos, Ernesto, Said en el cuarto de máquinas. Les agradezco mucho, les mando un abrazo en donde quiera que se encuentren.
En la agenda cultural de la semana, Entre Sonidos y Silencios, es una producción de Aldo Rodríguez para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre Sonidos y Silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos. Hasta la próxima.